7:30, una hora menos en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Llevamos media hora a la luz de la linterna en un día en el que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha insistido en que gracias a las reformas del Partido Popular se ha avanzado en la investigación de tramas de corrupción como la púnica Iván Alonso.
Asegura que así se pone de manifiesto el buen funcionamiento de las instituciones. Catalá condena este tipo de prácticas y espera que en un futuro no existan estos comportamientos.
Nuestro más absoluto rechazo a todo este tipo de prácticas, a todo este tipo de comportamientos que han, de algunos que han pretendido hacer uso de una posición institucional para obtener ventajas, y nuestra confianza en que con las reformas legislativas que hemos adoptado en el futuro no vuelva nunca más a existir este tipo de comportamientos.
El Partido Popular se personará en el caso como acusación personal. Así lo ha confirmado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asegura que se puede vencer al terrorismo y que España lo ha hecho.
Así lo ha declarado en la reunión del Comité contra el Terrorismo de Naciones Unidas que se ha celebrado en Madrid. Mariano Rajoy ha destacado además que no hay que negociar con terroristas, María Laván.
Para Mariano Rajoy no es posible el diálogo con los terrorismos totalitarios y excluyentes. Lo que hay que hacer es derrotarlos con estrategias globales y sin atajos. El presidente del Gobierno recordaba que España está en primera línea de combate contra esta lacra, lacra que aquí ya ha sido derrotada, decía.
Se puede vencer al terrorismo. En España lo hemos conseguido. Nadie está libre de un zarpazo de la fiera, pero se puede vencer si tenemos determinación y luchamos unidos.
Rajoy pedía además que se reconozca el valor y el sufrimiento de las víctimas, que son, decía, el mejor ejemplo para deslegitimar la violencia.
El presidente ha insistido también en el peligro que suponen los terroristas del Daesh, que ocupan grandes territorios tanto en Siria como en Irak.
Hoy es el Día Mundial de la Hepatitis, una enfermedad que causa la muerte a 1,5 millones de personas al año.
Con este día, la Organización Mundial de la Salud pide a los gobiernos que actúen para prevenir y curar esta patología, Álvaro Rubio.
En el primer semestre de 2015 han salido a la luz nuevos tratamientos disponibles para la hepatitis C, con los que 18.000 pacientes han podido afrontar su enfermedad. A estos tratamientos hay que sumarles los ya probados Sovaldi y Olisio, lo que supone una mayor esperanza de vida, como afirmaba Mario Cortés, enfermo de hepatitis C.
Pues imagínate, de no tener esperanza de vida a tener esperanza de vida, pues el cambio es radical. Yo me habían dicho que tenía una esperanza de vida de 8 años, porque ya tenía la fibrosis avanzada, y entonces, bueno, por complicaciones con otras patologías, pues me iba avanzando el tema.
Prevenir, curar y aumentar la visibilidad de esta enfermedad son los objetivos de este día a nivel internacional. Además, con este, recuerdan la importancia de ir al médico, ya que 8 de cada 10 españoles con hepatitis C desconocen padecerlo.
Mientras, en nuestro país sigue sin definirse la financiación de los medicamentos para esta enfermedad.
La ONCE y su fundación crearon casi 11.000 puestos de trabajo en 2014.
Lo que supone que 28 personas se encontraron empleo cada día, y de ellos, más del 90% ocupados por personas con discapacidad. Tiene más datos Diego Rivera.
Así lo ha confirmado el delegado territorial de la ONCE en Madrid, Luis Natalio Rollo. Además, uno de los temas tratados también ha sido las entidades ilegales de juego, que hace perder una gran cantidad de dinero a la organización. Luis Natalio Rollo ha dicho que el asunto no se arregla solo con sentencias judiciales.
Pero esto ya no es cuestión de sentencias, de multas, de intervenciones. Esto es, sinceramente, y lo digo aquí, es voluntad política. Yo siempre lo digo, esto solo pasa en este país.
El delegado ha dicho que existe una gran guerra contra esta práctica y que sigue habiendo 3.600 entidades de juego ilegal en España.
La ONCE generó casi 3.000 empleos de forma directa y más de 7.000 a través de terceras empresas y entidades.
Vemos qué es lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Comenzamos en Londres, Begoña Pérez.
A la noticia hasta ahora está en el lado francés del Canal de la Mancha. El operador Eurotúnel ha informado de que unos 2.000 inmigrantes intentaron acceder al Eurotúnel desde la terminal de Calais durante la pasada noche. Se trata del mayor intento de incursión en el Eurotúnel para alcanzar el lado británico. El incidente ha causado importantes atrasos en los servicios de tren del Eurotúnel a lo largo de la jornada de hoy. Vuelve a ser noticia el Lord británico, que fue cazado por el diario The Sun consumiendo drogas con prostitutas. Hoy finalmente ha presentado su dimisión como miembro de la Cámara de los Lores después de las presiones recibidas dentro y fuera de la esfera política. Lord Sewell ha pedido disculpas por el dolor y la vergüenza causados y espera que su salida ayude a reparar el daño en la reputación de los Lores. Y una madre que amamantó a su bebé en un establecimiento comercial en Leicester tendrá que comparecer ante un tribunal acusada de impedir el curso de la justicia. Esta madre asegura que fue atacada por un guardia de seguridad privado que le quitó el bebé a la fuerza cuando le daba el pecho en público.
Bruselas, Alberto Fernández.
Además de incapacitar al defraudador para que pueda presentarse a unas elecciones, Bélgica quiere ir más allá y pretende incluso quitarle el derecho a votar a aquellos que sean declarados culpables de haber cometido importantes fraudes fiscales en el país. Una medida anunciada por el gobierno belga y que ha cosechado los aplausos de la mayoría de la oposición, aunque algunos, como los socialistas flamencos, ya se han quejado de que esta medida es populista y más si se tiene en cuenta los proyectos actuales del gobierno para hacer ajustes por un valor de más de 7.000 millones de euros en el país durante los próximos 3 años. De hecho, ya hay acuerdo en la coalición de gobierno para aumentar varios impuestos, entre ellos el de la electricidad, que pasará del 6% actual al 21%, lo que según la asociación belga Testasha podría suponer un aumento medio de la factura de casi 10 euros al mes para los hogares.
Vamos a México, María Berza.
Nicolás Maduro celebra hoy en Venezuela el nacimiento de Hugo Chávez, unas celebraciones que ocurren en medio de una compleja crisis económica caracterizada por una inflación galopante y por severos problemas de escasez de alimentos y otros productos básicos. Además, pese al aparente optimismo de Maduro, hay una delincuencia creciente que ha golpeado la popularidad del gobierno y ha puesto en riesgo su victoria en los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre. De hecho, Enrique Capriles ya ha pedido a la Organización de Estados Americanos que supervise las elecciones. Veremos qué pasa. En El Salvador, uno de los países más violentos del mundo, se vive en momentos tensos. En los últimos días, los autobuses han sido blanco de los ataques de las pandillas, han asesinado a 6 conductores y los transportistas se han declarado en huelga. Las escenas de paros del transporte fueron comunes durante la guerra del 80 al 92, cuando la exguerrilla bloqueaba el país en busca de objetivos políticos. Hoy la connotación es diferente, pero el caos está servido. Y aquí en México, la noticia es Miguel Herrera, el Piojo, el seleccionador nacional de fútbol, que agredió a un comentarista de televisión, muy crítico con él por el desempeño de la selección mexicana en esta Copa de América. Quedó en el penúltimo lugar.
Marruecos, Beatriz Mesa.
El hijo del abatido Muammar al-Gaddafi, Saif al-Islam, ha sido condenado a muerte por un juez en Trípoli, región donde las milicias de Misrata ostentan el poder. También fue sentenciado con pena capital el que fuera jefe de los servicios secretos de Gaddafi, Abdallah Sanusi. Quedan nuevos veredictos para otros colaboradores del régimen libio implicados en los crímenes de guerra. En Marruecos hoy es noticia la resolución del caso del conocido periodista Alil Amrabed, desde hacía un mes en huelga de hambre. Las autoridades marroquíes le negaron su residencia en Marruecos tras cumplir una condena que le ha impedido durante 10 años ejercer el periodismo en su país. Hoy se ha sabido que Interior le concederá finalmente la residencia y podrá volver a su casa, en Tetuán, donde residía desde hace 3 años. Y magistrados españoles se han reunido en Rabat para aconsejar a Marruecos sobre cómo reparar el daño originado a 45.000 familias marroquíes que fueron expulsadas de Argelia en diciembre de 1975, en el contexto de aquella guerra entre el Polisario y Marruecos.
Completamos esta ronda en Nueva York con Carolina Martín.
En Estados Unidos es noticia la comparecencia del secretario de Estado John Kerry en el Capitolio. El jefe de la diplomacia ha testificado ante el Comité de Asuntos Exteriores sobre las bondades del acuerdo nuclear con Irán en medio del debate sobre si el Congreso debe apoyarlo. La última encuesta de la CNN indica que un 52% de los consultados están a favor de que sea rechazado. Los medios también están dando seguimiento a la noticia de que los Boy Scouts han levantado la prohibición contra los líderes homosexuales. A partir de hoy, cualquier adulto, con independencia de su orientación sexual, podrá trabajar como empleado o voluntario de esta organización juvenil. La escapada y huida del año, que tuvo en vilo a las fuerzas del orden de Nueva York a principios de junio, vuelve a estar de actualidad. Hace unas horas, la funcionaria acusada de ayudar a los 2 hombres a escapar del correccional, Joy Mitchell, compareció ante el juez y se declaró culpable entre lágrimas. La mujer, de 51 años, se enfrenta a una pena de hasta 7 años de prisión.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y ahí fuera en el mundo. Pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes en Twitter, Sofía Negrín?
Hoy también se habla de Cataluña, del desafío independentista y del exalcalde de Badalona, García Albiol. Es el nuevo candidato del PP catalán a las elecciones del 27 de septiembre. Sustituirá a Alicia Sánchez Camacho. En cope.es preguntamos si creen que el PP será capaz de remontar en Cataluña con los cambios de cara a esta cita, el 27S. A esta hora, el 60% dice que sí, frente al 40%. ¿Qué opina? Que no pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Marta dice, ni con este candidato ni con otro, el PP no hace nada en Cataluña. Y en el Twitter del programa, María comenta, sí tiene coherencia, sí, porque tiempo tiene poco, claro.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, pero si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna@cope.es.
Son ya las 8:20.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Es hora ya de abrir un nuevo capítulo dentro del mundo de las redes, dentro de Internet. Y para ello saludamos a nuestro experto Alejandro Suárez. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a empezar hablando de música. Por primera vez en una década parece que la música se recupera en España y lo hace de la mano de servicios digitales que por primera vez superan a la venta física. ¿Qué datos tenemos? Sí.
La verdad que es curiosísimo porque la música es un sector que, oye, tuvo una pujanza brutal en los años 80, en los 90, y que llevaba 10 años bajando. Este año, sin embargo, ha subido la facturación del sector en España más de un 11%, cosa que es extraordinaria después de esos 10 años de bajada. Pese a que las ventas de CDs, de compact disc de toda la vida, han caído un 5%, que era la media de lo que solían estar cayendo todos los años, los servicios de streaming de música a la carta a través de Internet y el consumo de música digital ha hecho que que esta facturación, que el año pasado, en primer semestre, fue de 63 millones, este año sea de 70. Es decir, hemos subido por primera vez un 11% en lo que va de año en consumo gracias a las descargas de música y a las visualizaciones de vídeos musicales a través de Internet.
¿Pero estos datos son positivos o no para el sector?
Bueno,
o para
marcan,
los artistas,
marcan
vamos.
Un cambio, marcan sobre todo un cambio de tendencia, es decir, un sector que eran todo quejas lo que podíamos oír, la música digital por fin está empezando a coger el testigo, y es que pasa algo curiosísimo. La música es un sector en el que, por ejemplo, hoy en día hay mucha gente que sigue comprando vinilos, pero muy poquita gente que quiere comprar CDs.
Sí.
Ha habido un cambio total de paradigma y de
sí, a la
de
moda
soporte.
Un poco retro, ¿no?
Sí, sí, pero ahora mismo con los servicios tipo Spotify o Apple Music, la gente está empezando a consumir más música que nunca. Basta decir que este año se espera que el consumo en pequeñas suscripciones, que normalmente son en torno a los 9-15 euros, se va a ir a unos 60 millones de euros en España, que no está nada mal. Se nota un cambio muy radical en el consumo de música gracias a la música digital y sobre todo a los smartphones que vienen muchos de ellos con estos sistemas incorporados.
Alejandro, vamos a hablar ahora de playas y de drones salvavidas. ¿Qué es esto de los drones salvavidas?
Uy, esto es apasionante, sí. Porque una marca de telecomunicaciones, yo creo que ha tenido una muy buena idea y ha sido patrocinar 5 drones salvavidas en playas españolas. Es una prueba piloto de pequeños vehículos no tripulados que sobrevuelan una playa en Marbella, otra en Asturias, otra en Cantabria, en Murcia y en Málaga. Son estas 5 playas de España que están haciendo esta prueba piloto porque se sabe que un dron tarda en caso de un conflicto de una persona que está con posibilidades de ahogarse o que tiene algún problema, un dron tarda en llegar 3 veces menos que un socorrista. Entonces lo que han hecho ha sido poner un piloto de drones con este dron salvavidas en cada una de las playas. El dron incluye un salvavidas físico y en caso de que haya algún problema llega volando corriendo a la zona de conflicto y arroja el salvavidas a la persona, con lo que se gana el tiempo necesario para que el socorrista pueda llegar. En España fallecen unas 400 personas aproximadamente al año muertas por ahogamiento en playas y en ríos, y se espera que con este tipo de sistemas, que poco a poco irán ampliándose y siendo incluso una obligación probablemente legal en los próximos años en las playas más concurridas o más peligrosas, se pueda reducir ese número, que es terrible, de 400 personas que pierden la vida ahogadas.
Desde luego la idea es bastante prometedora, bastante prometedora.
Sí.
Alejandro, más cosas. Por ejemplo, ¿cómo es esto de que vamos a poder cargar la batería de nuestro teléfono móvil solamente conectándonos a una red wifi? ¿Esto es posible? ¿Va a ser posible?
Bueno, de hecho ya está siendo posible en laboratorio. La revista del MIT, de la Universidad de Boston, ha publicado una investigación de la Universidad de Washington en la que, sin bajar el rendimiento de la red wifi, se está logrando cargar los teléfonos móviles. Esto es, además, no solo se logran cargar los teléfonos móviles, sino que no se pierde capacidad de conexión. Es decir, uno puede estar tranquilamente conectado a Internet, la red Wi-Fi no pierde velocidad y a la vez le está cargando el teléfono móvil. Tiene una pega, y es que hay que estar a 8,5 metros del router, en este caso. Pero se supone que en los próximos 7, 8 o 10 años podría ser una gran solución para evitar algo que hoy en día nos parecería imposible. El cablecito del cargador y enchufarlo a la red. Simplemente con el hecho de estar en casa, pues estarían cargándose, por ejemplo. O con el hecho de estar en la oficina, estarían cargándose.
Claro.
Y sería una
alternativa. Porque la distancia mínima es de 8 metros, ¿no? Una distancia mínima.
Sí, no, la distancia máxima a la que puede estar uno para cargarse es de 8 metros. Imagino que son las primeras pruebas y es la primera vez que se ha logrado en laboratorio. Imagino que eso tiene que acabar mejorando y que acabar ofreciendo una mayor distancia. Pero ya logramos prescindir del cable para cargar esos teléfonos móviles y eso sería un grandísimo invento. Yo no sé, nuestros oyentes, yo me paso el día buscándome cargadores de móviles por casa. Porque
bueno, si tienes más de un,
me lo quita mi mujer.
Si tienes algún más de un aparato, igual, tienes que llevar varios cargadores, el follón.
Y
¿no?
lo pesado de que cada uno tiene una clavija distinta.
Claro.
De este funcionaba para este otro, pero
claro.
Este no. Este es de los pequeños, de los grandes. Este es realmente pesado. Y oye, y simplemente cuando uno está en el exterior, por ejemplo, y se conecta en la cafetería
también
a una red wifi, pues puede estar cargando el teléfono móvil, con lo que los problemas de batería, que son los más habituales que tenemos hoy en los smartphones, se reducirían
drásticamente.
Claro,
los periodistas ni te digo, ¿no? Los que están todo el día en busca de noticias por ahí. ¿Pero esto sería seguro para la salud? ¿Habría algún problema, Alejandro?
No, en principio no. En principio es totalmente inocuo. Y bueno, son estos primeros experimentos. Ha publicado en la revista del MIT y esperamos que en los próximos años el sistema pueda desarrollarse mucho, mucho más de lo que se ha hecho ahora mismo, que no deja de ser un simple experimento para demostrar que poderse, se puede.
Y muy breve, Alejandro, mañana sale el nuevo sistema operativo de Microsoft, el Windows 10. Sale en 190 países. ¿Qué novedades nos va a ofrecer?
Pues yo creo que sobre todo, efectivamente, sale en 190 países y en 110 idiomas, que es una auténtica barbaridad. Yo creo que es el mayor lanzamiento que Microsoft ha hecho nunca. La principal novedad, yo creo que hay dos. Que el 80% de los usuarios de Windows tienen Windows 7 o Windows 8 y para ellos la actualización va a ser gratuita. Que eso yo creo que está muy bien y que es sorprendente para una empresa como Microsoft. Quiere que todo el mundo se actualice a este sistema operativo. Y luego la gran novedad es que es multiplataforma, que va a servir igual para teléfonos móviles que para ordenadores de escritorio, portátiles. Va a ser el mismo software, el mismo sistema operativo para todos. Y finalmente que estrena un nuevo navegador. Microsoft finalmente se rinde a la evidencia de que Windows Explorer es un producto obsoleto que ha perdido en 10 años una supremacía del mercado que tenía con cerca del 80% del consumo a manos de un producto de Google Chrome, que es el navegador, yo diría hoy en día, que usa prácticamente todo el mundo. Y saca un navegador nuevo que vamos a ver qué tal funciona y qué tal resultado da. Y una curiosidad, Windows 7, Windows 8, los conocerán nuestros usuarios, son los sistemas operativos más habituales hoy en día, pero claro, Windows 9 no existe, estamos hablando de Windows 10. Y es que Microsoft ha tenido tan malas experiencias con los últimos sistemas operativos que quiere un cambio radical y ha evitado la nomenclatura de Windows 9 en sus productos y pasa del 8 directamente al 10, que es un número redondo y que marca una ruptura y un cambio que esperan que les vuelva a llevar a éxito de productos como su sistema operativo Windows XP, que sigue instalado en muchísimos sitios que no quieren actualizar ni a Windows 7, ni a Windows 8, ni a Windows nada.
Pues a ver,
con su XP que va maravillosamente.
A ver si les va bien este nuevo sistema operativo. Alejandro Suárez, nuestro experto en redes. Gracias, ¿eh? Hasta la próxima.
Un placer. Hasta la próxima.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.